Ser Podcast.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Y con Onrubia, que nos tiene que contar que hoy ha ganado el Lyon en París, ¿no, Andrés?
Sí, sorpresa, porque venía en una buena dinámica el Paris Saint-Germain. Primeros 15 minutos ya iba 0-2 el Lyon. Primer gol de Hendrik, un remate extraordinario tras anticiparse a la defensa del Paris Saint-Germain. Y en el 0-2 ha dado una asistencia al espacio a Moreira muy buena. Son 14 participaciones de gol desde que llegó al Olympique de Lyon. No marcaba goles, eso sí, desde el 12 de marzo. Y luego más sorprendido porque, bueno, le están cayendo críticas a Luis Enrique en las redes sociales, porque después en rueda de prensa se ha quejado del calendario. Ha dicho que tienen 8 partidos en 26 días. Esto es cierto, pero claro, tiene 8 partidos en 26 días porque la Liga Francesa le ha aplazado 2 encuentros para disputar los octavos y los cuartos de la Champions League. De momento no peligra del todo la Liga Francesa, tiene un punto al Lens, pero con un partido menos el Paris Saint-Germain. Pero ojo, si el Lens gana todos los partidos, incluidos el Lens-PSG del 13 de mayo, podría haber en la última jornada una última jornada de infarto, porque el Paris Saint-Germain disputa un derbi en el campo del Paris FC y el Lens podría tener opciones de ser campeón. Una derrota del Paris Saint-Germain ante un muy buen Lyon y un gran Hendrik. Es verdad que ha ido de más a menos y ha terminado sustituido, pero se ha reivindicado hoy el jugador cedido por el Real Madrid.
¿Y Fabián?
Fabián ha vuelto. Decíamos precisamente hace una semana.
¿Pero te ha gustado o no?
Bueno, ha jugado 15 minutos. Es verdad que llevaba 3 meses sin competir desde el 20 de enero en ese partido de Champions contra el Sporting de Portugal. No ha estado bien el Paris Saint-Germain en líneas generales. Se ha llevado una tronadora ovación del Parque de los Príncipes cuando ha entrado al terreno de juego. Pero bueno, es una de las mejores noticias de la noche para el Paris Saint-Germain y también en clave selección española, porque que vuelva Fabián en este tramo final de temporada es una magnífica noticia.
Pues aquí seguimos, sí, que amortizando la corresponsabilidad de Onrubia, que esto no acabe nunca.
¿Cómo te gusta que hable de Hendrik?
Andrés, abrazo, buenas noches.
Adiós a todos, un abrazo, gracias.
El Madrid va a jugar el martes en el Bernabéu contra el Alavés, 9:30. El Barça lo hará el miércoles, también a las 9:30, en el Camp Nou contra el Celta. Adrián Soldevila, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Solde ha vivido hoy en primera persona el ascenso de un histórico del fútbol catalán que tiene muchísima afición en el San Andreu. Ahora vamos a hablar de ello porque había 6.500 personas en el Narcisala. Pero antes del Barça, Solde, ha vuelto a entrenar Fermín con máscara.
Sí.
Y el club ya se prepara para celebrar, aunque primero hay que cerrarla, la liga.
Sí, sí, sí. Hoy ha entrenado Fermín con una máscara que no es la típica máscara que vemos que tapa la parte, digamos, debajo del ojo cuando se lesiona algún jugador de la cara, sino que es una máscara que le basta prácticamente la boca, porque si recordáis el choque con Juan Musso, le abre prácticamente el labio a Fermín y ahí pues la máscara es poco más grande de lo normal. Ha vuelto ya a entrenar.
La de Aníbal Lecter, para entendernos.
Sí, más o menos. Sí. Bastante grande la máscara. Y lo que decía, sí, el Barça ya va camino de ganar esta liga, de certificar ganar esta liga, que considera el club que ganarla por segundo año consecutivo es un gran éxito, pese a las eliminatorias de Champions que no han salido como se esperaba. Que, por cierto, de las eliminatorias de Champions, la queja a la UEFA, que ya contamos en el larguero, en el club son conscientes de que no sirve de mucho, que es básicamente de cara a la galería, lo hacen porque la gente pide que el Barça reaccione y el Barça pues hace ese comunicado y esa carta dirigida directamente a la parte alta de la UEFA. Pero bueno, básicamente el equipo, el club, le gustaría haber hecho más en la Champions, pero es consciente que ganar la Liga por segunda consecutiva es un gran éxito con la gente que hay, además, que es muy joven.
Que es muy joven y que necesitará refuerzos. La gran pregunta es, Solde, sabemos que las prioridades están marcadas, el delantero centro, el defensa central, luego va a haber, yo creo, más fichajes, pero también irá en función de algunas bajas, pero ¿va a poder operar con normalidad en el mercado de fichajes el Barça? ¿Va a poder inscribir por fin a jugadores con normalidad o no?
Todavía no lo sabemos. En el club sí que están convencidos, pero es que pasa cada año esto, en cada mercado, que están convencidos
desde
que
hace 5 años.
Inscribir con normalidad, exacto. Lo llevan diciendo desde hace mucho tiempo. Es verdad que el Barça ha mejorado mucho en ingresos en los últimos 4 o 5 años, sobre todo los últimos tres. El Barça ingresa muchísimo en merchandising, es el club que más ingresa por merchandising y de ventas de camisetas en Europa, pero es verdad que ahora mismo el límite salarial de la Liga sigue estando, lo has excedido en este límite salarial. Es difícil conseguir tanto dinero para estar en el 1-1 de la Liga, pero el Barça lo que nos dice desde hace tiempo es que ellos creen que sí que lo van a hacer y que van a estar en el 1-1 en el mercado de verano, pero habrá que ver si el ejercicio económico se cierra primero con beneficios y segundo, si ha podido recuperar el Barça al menos una parte de las pérdidas acumuladas que lleva en los últimos 5 años.
Es que hay otra cosa, Adrián, que te quería comentar, por lo que a mí me llega, y no sé si a ti también, que aunque llega el 1-1, para poder afrontar los fichajes que quieren, necesitan ventas.
Bueno, es que el 1-1 no significa...
Exacto.
Estar libre de pecado. O sea, no sé... digamos, o sea, que es muy fácil sobrepasarse del límite salarial otra vez. Es decir, claro. Si tú fichas a un jugador,
o sea, que aunque
y sobrepasas el límite salarial con ese jugador, pues
vender por dinero.
Pero Deco ha conseguido sacar dinero sin necesidad de hacer una gran venta, sino con
cinco o seis
pequeñas ventas. Ha conseguido que el Barça ha acumulado en los últimos 3 años, que es desde que ha venido Deco a la dirección deportiva, 108 millones de euros en positivo.
Aquí yo creo que hay una cuestión clave, que una es la continuidad de Lewandowski, que libera mucha masa salarial, que si se va finalmente, o si renueva muy a la baja, y la otra es la de Ferran Torres. Ferran Torres acaba contrato el año que viene y es el único jugador que, acabando contrato el año que viene, no le han hecho una oferta de renovación en firme. Por tanto, yo creo que el relevo en la posición de delantero centro va a ser doble.
¿Y tú eres del equipo Jordi Martí?
Totalmente.
¿Que ficharías a Murici para el Barça?
Totalmente.
Es que lo hemos hablado esta tarde, Antón, Jesús, Bruno, en la redacción.
Yo Julián Álvarez no lo quiero ni ver.
¿Prefieres a Murici?
Prefiero Oyarzábal y Muriqui.
¿Esta es la apuesta de Santi Jiménez, eh?
Oyarzábal, Muriqui.
Bueno, pero tener distinto. Oyarzábal es...
Primero. No, la dupla, uno no, titular
una,
y el otro suplente.
Una dupla, o sea...
No, lo digo porque Jordi Martí el otro día ficharía a Murici y ayer creo que salía ya en el Sport que el Barça se lo plantea, fichar a Murici.
Es un referente, Jordi Martí. No había hablado con Jordi, ¿eh?
Son otros tiempos, entonces, ¿eh? ¿Dónde quedan aquellos tiempos de los delanteros brasileños y demás?
Yo le he dicho, no, si el brasileño lo tenemos y se mataron. No,
yo he llegado a la redacción y Santi Jiménez me ha dicho, el Barça tiene que fichar a Murici. Digo, otro como Jordi Martí. Y me dice, lo dijo. Y digo, sí, otro día en la SER.
Y además le he dicho un argumento más. Si Murici, en vez de jugar en el Mallorca, jugara en el Wolfsburg, en el Hoffenheim o en el Bristol, estarían locos todos los equipos del mundo por ficharlo.
No hagas de Romero, Santi, que no te pega.
No te gusta Murici, tampoco.
Sí, a mí sí que me gusta Murici, pero no, que, o sea, que no vendemos si un jugador juega bien en el Wolfsburgo.
No lo decía por ti.
También lo contamos.
Pero que sí, pero vale, que sí, parece que si juega en la Bundesliga, pero que juega en el Mallorca y decimos, pues juega en el Mallorca. Pero meter 22 goles en el Mallorca tiene un mérito brutal.
Yo te digo, Santi, que tu dupla está muy bien escogida. O sea, Oyarzabal es un tipo de delantero que creo que encajaría perfecto en el Barça. Y creo que, de alguna manera, en el fútbol actual se menosprecia un poquito el perfil Murici cuando es un perfil súper válido para... Pero es que me refiero a los clubes top, ¿eh? O sea, que un delantero como Murici pueda ser titular en un Madrid o un Barça, pues no. Pero
no,
tener un perfil así en una plantilla me parece
el Madrid
que
era una Champions con José Lu, ¿eh?
Sí, sí.
Por eso digo.
Y yo como fundador, presidente, secretario, tesorero y único socio del club de fans de Luc de Jong, veo en Murici el siguiente.
Bueno, no sé, más allá de las preferencias que tenga cada uno para el delantero, yo lo que creo es que el Barça y Hansi Flick tienen que hacer una reflexión importante porque, aunque este año se va a ganar la Liga y ganar la Liga en España siempre tiene su mérito porque compites con el Madrid y con el Atlético de Madrid. Yo creo que esos... ¿Cuántos años son ya sin jugar a final de Champions?
Desde el 2015.
Desde el 2015, esas eliminaciones este año ante el Atlético de Madrid. Yo creo que la plantilla del Barça tiene que dar un salto para competir en Europa. Está bien el juego, está bien ese estilo agresivo, casi suicida de Hansi Flick, pero la plantilla tiene que dar un salto, si no el año que viene se quedará otra vez en las rondas finales sin poder aspirar a la Champions. Yo creo que tiene una buena base de la plantilla y muchos esos chavales jóvenes del Barça le han aportado una frescura increíble. En España está dando para dominar, pero para competir en Europa y llegar lejos hace falta un salto de calidad.
Pues sí, supongo que sí, que hace falta mejorar, pero también tenemos en cuenta que las estadísticas que me parece que dio Siki en el Ketty Jugas hace poco, el Barça es el equipo de los que estaban en la Champions que menos se ha gastado.
De hecho, le sale un saldo positivo de 108 millones de euros en los últimos 3 años.
El mérito de lo que está haciendo el Barça...
Ha ganado dinero en cada mercado de fichajes de cada temporada.
El mérito de lo que está
haciendo
el Barça estos años es tremendo, fruto de la necesidad, de la casualidad o de la causalidad.
Pero eso refuerza lo que dice Gallego. Sí,
claro, es que el Barça tiene que poder fichar este año, mérito, este verano, pero, con normalidad. Sí, pero por eso le preguntaba a Soldevila.
Pero si luego la historia va de cambiar el estilo, ni de coña.
Pero es que en el club,
ni de coña.
El diagnóstico que hace Gallego, en el club lo comparten. Es decir, que tienen que acertar en el delantero centro, en un central, en jugadores que ayuden a elevar el nivel de la plantilla, conscientes de que el grueso son jugadores jóvenes y muy buenos, pero que también será positivo que vengan algunos jugadores con experiencia y también de calidad contrastada. O sea, sí, este diagnóstico que ha hecho Gallego en el club internamente hace.
Evidentemente, lo que sí que no estoy de acuerdo es si eso comporta cambiar el sistema de juego. A mí me parece que hay que seguir con lo mismo a muerte. Porque se gana.
Sí, nadie ha dicho eso. ¿No?
Una cosa es seguir con el modelo de juego y otra es tener cierta lectura en ciertos momentos. Es decir, tú ves al Paris Saint-Germain el otro día competir en Anfield y el Paris Saint-Germain, Luis Enrique es poco dudoso del estilo de juego que tiene, pero hay momentos en los que en Anfield el Liverpool te obliga a meterte un poco atrás. Pues yo creo que Flick ha hecho una cosa inteligente en la eliminatoria contra el Atlético, que es matizar esto, pero lo puede matizar incluso un poco más. Es decir, el gol que recibe el que encaja el Barça con 0-2 en el Metropolitano el otro día es un gol que así no te lo tienen que meter nunca en la vida. O sea, tú no
sí,
puedes
pero
estar
ese gol, más allá de conceptos, que es verdad y tienes razón, si el central es Íñigo Martínez en lugar de Gerard Martín, sin criticarle nada a Gerard Martín, pero que es un jugador que es lateral izquierdo y que hace 3 años estaba en Primera Federación con el Cornellá, es Íñigo Martínez que tiene una experiencia en Primera División, te sabe interpretar la situación de partido y no te lo meten. Por eso digo que los jugadores al final también te marcan un poco el sistema y la manera de jugar.
Y si esa manera de jugar, Lamine Yamal no mete el gol en el minuto 4 yendo a presionar como un loco.
Sí, pero que la lectura de partido la hace el entrenador, pero muchas veces son de jugadores.
Y luego solo una cosa más, que es el cambio de paradigma de el delantero para fichar es Muriqi. Cuando hasta hace 2 años era Haaland y todos los veranos salía Haaland.
No, es Haaland y Muriqi.
Ah, Haaland y Muriqi, vale. La dupla, esa es la dupla.
Sí, es la dupla.
Yo a Haaland no lo quiero ni ver. Yo a Haaland no lo quiero ver. A Julián Álvarez no lo quiero ni ver. Para mí, el mejor 9.
Oyarzábal, lo has dicho.
Oyarzábal y de suplente para salir el Joselu, el Luke de Jong, el
Ferran Torres.
El Ferran, si se va Ferran Torres,
es Muriqi. ¿No? O sea, Oyarzabal y Muriqi, esa es tu dupla.
O Henrik Larsson, en su tiempo, es
Larsson balcánico.
A Muriqi.
O sea, Santi, tenemos
yo quiero un Kosovar en mi equipo.
Que tenemos que ir a la desconexión de publicidad. Un abrazo fuerte. Gracias, Jesús Gallego.
Chao, adiós.
Bruno, muy rápidamente, el Bayern campeón de la Bundesliga es lo esperado, pero no deja de ser sorprendente que haya conseguido 13 de las últimas 14 Bundesligas y que esta la consiga con tanta antelación y habiendo marcado ya 109 goles.
Sí, una máquina de marcar goles. Si no fuera por aquella Bundesliga que gana Xavi Alonso con el Leverkusen, sería un 14 de las últimas 14, que es una auténtica burrada. Y sí, hoy ha parecido en algún momento que podía sufrir porque ha empezado ganando el Stuttgart, pero nada, en 10 minutos ha marcado 3 goles, ha remontado lo que era un 0-1 y se ha puesto 3-1 antes de irse al descanso, y con una grandísima temporada de los Olise, Kane y compañía, vuelve a ser campeón de Alemania.
Un abrazo, Bruno.
Otro, hasta mañana.
Que aguante Solde, que hablaremos del San Andreu.
Sí, pero antes tenemos que ir a Valladolid y a Cádiz, que están los dos en la cuerda floja. Hacemos una pausa y a la vuelta estamos con Rojí y con De la Varga.
Y hacemos una pausa no porque lo diga Javi Blanco, sino porque tenemos que hacer la pausa.
Vamos a ello.
Cerraré los ojos para recordar que estabas tú. Yo siempre a contraluz. Duró solo un instante.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Es un tema delicado, ¿eh? Hola, Rojí, Valladolid. Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
De la Barra, Cádiz, buenas noches.
Hola, buenas noches, Antón.
Es como, Rojí, que estamos todos mirando para Zaragoza, que oye, que el Zaragoza igual baja, que el Zaragoza igual baja, y se han metido en el lío dos equipos históricos, dos ciudades importantes. Hoy el Valladolid, por ejemplo, no ha sido capaz de puntuar en Andorra.
Y no solo eso, sino que la trayectoria que lleva el Real Valladolid durante toda la temporada es entre mediocre y muy mala, y bueno, pues el efecto de la llegada de Escrivá, ha cambiado ya tres veces de entrenador, o sea que imagínate, le llegó Escrivá y los cuatro primeros partidos obtuvo dos victorias y dos empates, y eso ahora mismo le mantiene, bueno, pues vivo en la clasificación, porque de los siguientes seis partidos ha perdido cuatro, ha empatado uno y solo ha ganado uno, precisamente al Cádiz, afortunadamente al Cádiz, que eso le permite tener un poquito más de aire al Real Valladolid, pero que es en esas derrotas pues ha perdido contra los dos colistas, contra el Mirandés y contra la Cultural, que curiosamente no ha vuelto a ganar a nadie, y que cuando llegó el Valladolid al Reino de León, pues hacía 16 partidos que no ganaba. Así que este Valladolid pues parece empeñado en que le salven los demás, en que jornada tras jornada, pues el Huesca, el Zaragoza, el Mirandés, el propio Cádiz, pues sigan sin ganar partidos, y eso le permite pues mirar desde un poquito de distancia al descenso, pero claro, el día que los demás les dé por apretar, pues se va a ver un problema porque no es capaz de ganar.
Quien está en descenso es el Zaragoza, 35 puntos, el Cádiz tiene 38, el Valladolid 40, pero lo que nos has dicho, Raúl Ruiz, en el principio del Canalla, es que de los tres a quien ve peor, Ignacio de la Varga, es al Cádiz, ¿eh?
Sí, sí, no, el Cádiz es un absoluto desastre, pero un desastre de principio, sí, es el peor equipo de la categoría. Descienda o no descienda, el Cádiz es el peor equipo de la categoría. Este fin de semana he podido ver todos los partidos de segunda división de la zona baja, he escuchado a Rojí hoy en el Carrusel, escuchaba ayer Zaragoza también. Todos los equipos están cerca de ganar o al menos cerca de no perder. El Zaragoza merece ganar, la Cultural pierde en la última jugada contra el Córdoba, un partido que merece, yo creo que incluso ganarlo. A lo mejor el partido del Valladolid, Rogelio lo sabrá mejor, yo lo he estado escuchando, a lo mejor era un partido más de empate que de derrota. Al Cádiz le han metido tres, el Sporting de Gijón, con todos los respetos, andando con muy poquito. Los números del Cádiz son 4 puntos de 45, 4 puntos de 45... Son 3 puntos de 21 con Sergio. Sergio lleva 6 derrotas de forma consecutiva. La noticia que podemos contar a esta hora, Antón Sique, es que Sergio va a continuar en el banquillo del Cádiz a pesar de las 6 derrotas de forma consecutiva. Dice el entrenador que tiene fuerzas para seguir y de momento el Cádiz le va a aguantar por lo menos una semana. El lunes juega contra Unión Deportiva Las Palmas aquí en casa.
Rojí, y queda un, si no me corriges, Valladolid-Zaragoza.
Sí, queda este fin de semana que viene, el sábado a las 4 y cuarto en Zorrilla, un Valladolid-Real Sociedad B, que es la primera final que tiene el Valladolid. No hay que olvidar que el filial del equipo que acaba de ganar la Copa del Rey pues tiene solo un punto más que el Valladolid, que viene de perder contra el Racing de Santander, etcétera. Después viajará al campo de Las Palmas, que no va a ser sencillo porque Las Palmas sigue ahí arriba. Y luego, como decías, vuelve a casa para recibir al Zaragoza. Fíjate que dos partidos seguidos en casa, porque luego el calendario del Real Valladolid para cerrar la competición se las trae, ¿no? Porque es que va a tener que visitar Santander, recibir al Deportivo de La Coruña y acabar en Almería. Como no haga los deberes en los tres próximos partidos, los tres últimos, se puede ver con el agua al cuello, aunque ya sabes que los calendarios también van dependiendo de muchas cosas, ¿no? Lo mismo llegas a Santander y el Racing ya está ascendido, o a Almería, y pasa lo mismo. Bueno, pues este tipo de cosas que luego tienen los calendarios. Pero yo casi preferiría que el Real Valladolid llegara a esa zona ya con los deberes hechos. El problema, como te decía también hace un instante, es que si pasa que los números del Cádiz son dantescos, ¿no? Son tremendos. El Valladolid, por lo menos desde la llegada de Escrivá, ha ido sumando, más mal que bien, pero ha ido sumando. Pero ahora mismo le cuesta un mundo ganar, ha perdido toda la identidad otra vez y ese efecto Escrivá se ha difuminado de tal manera que hoy en Andorra es que no ha tenido ni una sola opción, repito, ni una sola opción de ganar ni de marcar tan siquiera, que es muy grave.
Pues abrazo a los dos y estaremos cada fin de semana pendientes de lo que hace no solamente el Zaragoza, que parece que es el grande en apuros, que lo está,
claro,
pero
claro,
también Valladolid y Cádiz, que son dos históricos y clubes muy queridos en el fútbol español. Rojí de la Varga, a descansar. Gracias, buenas noches.
Yo me cambio por el Valladolid mañana mismo, ¿eh? Hasta mañana.
Que vaya bien, adiós. Chao. A descansar los dos. Como hemos dicho antes, hoy se ha disputado la final del Godó en Barcelona. Ha ganado Arthur Fields a Andrei Rublev, pero la noticia es el homenaje que le han hecho a nuestro compañero, a la leyenda de la radio, Xavi Seisó. ¿Qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Ya sabéis que se jubila el 6 de julio después de 45 años en la radio. Ha cubierto 38 godós y por eso hoy te han hecho un homenaje. Y me ha dicho un pajarito, Ángel Pajarito García, que tienes una foto tuya en la sala de prensa del Godó.
Sí, sí, sí. La gente del Godó, bueno, la verdad es que se comportan maravillosamente cada año. Xavi González, jefe de prensa, todo su equipo. Y en la sala de prensa del Godó hay, bueno, de hecho hay dos fotos. Una que es cuando empezaba en la procesión, así sin canas, moreno, joven, guapo y demás.
Y ahora solo guapo, ¿no?
Sí, como cuando ahora, te parecías a Richard Gere.
Sí, Richard Gere, y ahora pues solo guapo, efectivamente.
Correcto.
Ahora pues más así ya, pero bueno, es un orgullo porque estoy ahí al lado de Iñaki Gabilondo, en fin, toda esta gente que, y bueno, pues han tenido a bien poner allí la foto en la sala de prensa y sí, sí, y hoy pues ha habido un homenaje realmente inesperado porque cuando estábamos haciendo la final con Tornadijo ha subido el profesor López a la cabina junto a Xavi González, que también cubre atletismo cuando no hace el Godó. Me han entregado una foto que me hicieron en la cabina del torneo y bueno, pues me ha hecho muchísima, muchísima ilusión porque sí, son 38 ya ediciones, ganó Martín Haidt en el 87, aún me acuerdo, y bueno, pues la verdad es que un orgullo tremendo que eso haya sucedido en un torneo tan prestigioso como
hemos pedido el vídeo de tu baño en la piscina con los recogepelotas y con el campeón, pero el vídeo no lo tenemos.
Bueno, es que, claro, estaba Arthur Fields ahí y
por no eclipsarle.
Claro, tampoco era cuestión de eclipsar al...
Es tu estilo, estoy contigo.
Claro, es decir, Arthur Fields allí con los recogepelotas y tal, el tío está a cachas y tal, pero digo, mira, pues oye, que salga hoy el chaval y que se tire a la piscina. Y
oye, cuidado con Arthur Fields, qué buen jugador.
Sí, sí, este chico que tiene, recordemos, 21 años, mira, hace 43 años que un francés no gana un gran slam. Y están muy ilusionados en Francia con Arthur Fields, que tuvo una lesión de 8 meses en la espalda, pero que es, así como Seixas es la gran esperanza en ciclismo de los franceses, este lo es en tenis. Y la verdad es que es un jugador que juega muy bien. Hoy ha batido claramente a Rublev. Y ellos están, ahora que viene Roland Garros, pues muy, muy ilusionados. Y yo creo que con razón, porque lo está haciendo francamente bien. Y en Barcelona ha jugado muy, muy bien este Arthur Fields,
Que lo vi en directo el jueves. Y mira, déjame decir una cosa, Antón, una pequeña licencia, porque me ha hecho reflexionar este fin de semana un tema. Yo cené el jueves en el Godó, y muy bien, foie, raviolis con calabaza, merluza, todo muy bien.
No sé
muy
por dónde
bien,
vas, pero me gusta el inicio de la crónica.
Sí, que cené muy bien, y la comida bien, de calidad y tal, pero es que comí el sábado en el bar que hay en el campo de fútbol del Cañelles, que lo lleva Carlos, que es el presidente, que por cierto es oyente de la SER, y que hacen platos combinados, callos, bocadillos y tal, y pensé, digo, es que es mil veces mejor el bar del Cañelles que el restaurante del Godó. Para mí, mil veces mejor. Te lo juro.
No, te creo.
Que no hace falta tantas tonterías.
No esperaba este que... estilo, pero me gusta.
Platos combinados, bocadillo, comida bien, buen ambiente, solecito y ya está. Y no tanta mandanga.
Pues nada, dicho
que quería decir.
Es tu programa. Se hizo un abrazo.
Y que reivindico el campo del Cañelles y el bar, que es muy bueno.
No, iba a decir que el Godó pues tiene una gran participación, pero toda la vida que hay en el village del Godó,
brutal.
Restaurante y tal, es tremenda, y allí pues durante las semanas se cierran negocios, hay muchos contactos.
Sí, es increíble. Es increíble.
Es una cosa tremenda. La sociedad civil catalana se da cita una semana en el village del Godó, es así.
Que lo que digo yo no es una crítica al Godó, de los bares, de los campos de fútbol.
Ha quedado claro. Un abrazo, Seisó.
Un abrazo y gracias por acordaros un día más. Hasta luego.
Podría haberse quedado seiso porque esto que viene es baloncesto. Hoy se ha cantado esto en el Palacio de los Deportes de Madrid durante el partido de la Liga CB que jugaba el equipo de Escariolo. Queremos animar en cuartos de final, se refieren a la Euroliga, porque al Madrid ha tocado contra el Hapoel Tel Aviv y el fantasma de jugar a puerta cerrada está en el aire. En el partido ha estado Eloy Sánchez. Hola Eloy, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Antón. Sigue. Buenas noches.
Y la gente cantaba eso, que quieren animar y poder acceder al partido de cuartos de final.
Sí, el ambiente estaba bastante caliente, tanto dentro como fuera de, en este caso, de la cancha, porque hemos visto como el factor cancha en este caso ha sido determinante para el Real Madrid, era lo que perseguía en los últimos partidos y finalmente lo conseguía, ¿no? Con esa victoria contra la Estrella Roja, y de hecho ha quedado tercero en la fase regular con 24 victorias y 14 derrotas. Y teniendo en cuenta que este factor cancha era algo determinante y que precisamente el Madrid buscaba desde hace ya tiempo, pues claro, en este caso, si finalmente se juega a puerta cerrada, ese factor cancha desaparece. Y ante esta situación, Antón, hemos preguntado a la afición directamente dentro del en este caso del circuito y sobre todo también fuera, sobre qué cosas creen sobre este tema y sobre todo si creen que es una situación un poquito injusta, y esto es lo que han dicho.
Me parece tremendamente injusto, porque en el Madrid no tiene por qué pagar consecuencias de otras circunstancias.
Los perjudicados somos todos los abonados y toda la gente que quiere acudir al Palacio, y encima que el Madrid ha quedado tercero, que ha conseguido el factor cancha, sería bastante discutible que no se jugara a puerta abierta.
A mí no me parece bien, porque no hay que mezclar conflicto con deporte, al fin y al cabo son dos cosas diferentes. Por lo que yo, para mí, no está bien pensado.
Muy injusto, porque al final jugamos en casa y pues la afición a veces se nota. Y bueno, no sé, tampoco pasa nada porque el Madrid va a ganar.
Pues que no debía influir la política en el deporte.
Me parece una medida poco injusta, sobre todo para la gente aficionada del Madrid. A todo el mundo le gusta ver, pues eso, una zona de playoffs para entrar en una Final Four. Considero que es un poco injusto a nivel, pues eso, afición.
Hay que tener en cuenta que el Real Madrid sería el primer partido en casa, el segundo partido también en casa, ya el tercero sería fuera, el 5 o el 6 de mayo, ya en caso de haber un cuarto o quinto partido, el quinto en este caso sería en casa, en este caso en el Movistar Arena. Y ante esta situación también le hemos preguntado, la cadena SER le ha preguntado a Sergio Scariolo, y nos ha asegurado, Antón, bastante curioso, porque dice que es algo que no depende de ellos, pero que sin duda alguna la afición sería muy diferencial.
El equipo ha conquistado en la cancha, durante una liga regular muy buena, el derecho de poder jugar con su afición tres partidos sobre cinco, pero no solo el equipo, yo creo que también la afición, apoyando y acudiendo cada vez más a nuestros partidos y apoyando incondicionalmente al equipo. Tienes la sensación que te has ganado algo que puede que te lo quiten, no por tu culpa, ¿no? Pero también con confianza, por supuesto, en el club, que puedan realmente hacer lo que es correcto hacer.
Palabra de Scariolo. Eloy, gracias, buenas noches.
Gracias a ti, buenas noches.
Y así ha sonado el Narcís Sala, con 6.500 personas esta tarde, celebrando el ascenso del San Andreu, histórico equipo catalán, a Primera Federación. San Andreu 2-1 al Reus Redis y se proclama campeón de su grupo en Segunda Federación. Asciende ya de manera directa. Hoy matemáticamente ha conseguido un ascenso que, Adrià Soldevila, tú estabas en el campo, hacía ya un par de años que perseguían.
Sí, en los últimos años que han estado en Segunda Federación han logrado estar en playoff, pero no han podido ascender, ni la 23-24 ni la 24-25 lo lograron. Ahora sí, ascenso directo, campeones de liga a falta de dos jornadas, directamente a Primera Federación ante un estadio lleno hasta la bandera, 6.500 espectadores, lo decías ahora. También estaba Marc Casado, ha estado viendo el partido, el centrocampista del Barça, al que le han pedido muchísimas fotos. También estaba Joan Gaspart, que fue expresidente del Sant Andreu, además de expresidente del Barça, pues también no ha querido perderse el partido. Ha sido un partido bonito porque además ha sufrido el Sant Andreu hasta el final, porque ha marcado el primero en el 68, le han empatado en el 74 y a falta de 10 minutos el Sant Andreu ha marcado el 2-1, ha sufrido, pero al final explosión de alegría y ascenso a Primera Federación.
Esto decía la gente que ha ido al Narcís Sala.
¿Esto es parte de ese público o no? Porque si no, es que es como un orgasmo, ¿sabes? Es que es como un orgasmo, ¿sabes? Llegas, hace pipi, sueltas, te vas para abajo disfrutando lo que es un ascenso. Porque claro, equipos como en primera, que no, a lo mejor no lo vas a disfrutar, pero un equipo de segunda federación que lucha como locos, subir a primera es que es un logro increíble.
Oye, increíble. Estaba vivo aquí delante en el balcón y ahora he bajado aquí para celebrarlo un poco con los chavales y con todo el mundo. Y al final, el año que viene, pues jugaremos contra el Europa, que ya tenemos ganas de jugar otra vez y de volverlos a ganar.
Bueno, ha sido muy bestia. Yo creo que nos lo merecíamos. Esto es más que un club. Es un club que vertebra un barrio, que tiene una ideología que nos aúna a todos ya, y la verdad ha sido increíble, muy emocionante. Niños
es un
llorando,
club con una idiosincrasia llorando. Especial el San Andreu, un barrio muy importante de Barcelona, con un club arraigado a la sociedad, a la gente, y que va a tener el mismo problema que tuvo el Europa el año pasado cuando subió, y es que el campo es de césped artificial y para jugar en Primera Federación, Antón, necesitas césped natural. El San Andreu está respaldado por una propiedad que es Taito Suzuki, japonés, que pone el dinero y va a invertir en el campo, se supone con la ayuda del ayuntamiento, pero es uno de los múltiples equipos que cuando ascienden de categoría tienen el problema de sus instalaciones.
Llamaremos a Luzán otra vez para ver si cambia esto algún día. Abrazo, Solde, muchas gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Una pausa y cerramos el Canalla en Argentina.
Carrusel Canalla con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Tenemos 4 minutos de Canalla para explicar una historia que os va a sorprender, que vais a alucinar si no la conocéis, y es que esta semana en Argentina se ha reiniciado el juicio por la muerte de Maradona. El proceso ha vuelto a empezar de cero después de que el anterior, llevado a cabo el año pasado, se anulara al descubrirse que una de las juezas estaba filmando un documental de forma encubierta. Una de las juezas que llevaba el caso estaba filmando un documental de manera encubierta, sin que se supiera. Berta Reventós, desde Argentina, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo se ha vivido en Argentina este reinicio de juicio para esclarecer lo que ha pasado con Maradona? Llevamos 2 sesiones del nuevo juicio, el que se ha reiniciado.
Sí, bueno, el juicio por la muerte de Maradona tiene un alto impacto en los medios y en la opinión pública aquí. Como todos sabéis, Maradona es un símbolo nacional en Argentina que va mucho más allá del fútbol y que entra de pleno en la esfera política y social de este país. Maradona tiene sus detractores, lógicamente, sobre todo en cuanto a cuestiones de género, pero la gente que lo apoya tiene, digamos, una voz mucho más fuerte para reivindicar su papel como persona de clase trabajadora que siempre defendió lo argentino por encima de todo, tanto dentro de la cancha como fuera de ella. Entonces, partiendo de ahí, es innegable que el juicio para esclarecer las causas de su muerte genera mucho interés. Pero también es verdad que la realidad hoy en Argentina está muy complicada y entonces este proceso judicial ha adquirido un segundo o tercer lugar, por lo menos hasta ahora. Veremos qué deviene en las próximas sesiones, en los próximos meses, ya que todavía tienen que declarar casi 100 testigos y claramente todo el mundo quiere saber cómo termina esta historia.
¿Cómo puede ser que una juez firmara un documental sin decírselo a nadie?
Argentina. Mi respuesta es Argentina. O sea, antes lo estaba hablando con unos amigos que el proceso judicial de Maradona es muy representativo de una serie de fallas y de vicios que tiene tanto la justicia como los medios de comunicación, como la espectacularización de figuras que se han mesianizado en algún momento, como es el caso de Maradona, lo cual ha llevado que el proceso se detenga durante casi un año. Y bueno, la jueza, obviamente, Julieta McIntosh, ha sido apartada del caso, el juicio se ha reiniciado con un nuevo tribunal y es muy llama mucho la atención lo burdo y lo escandaloso que fue el hecho de descubrir que una jueza pues estaba lucrando en secreto con un documental de una producción pues muy bien hecha. O sea, se filtró el tráiler y todo y era como, wow, esto sería un peliculón realmente. Pero bueno, es un juicio y lo estaba haciendo a escondidas de todo el mundo y eso ofendió profundamente no solo a la familia de Maradona, sino a todos sus seguidores.
Recordemos que son 7 las personas de distintas especialidades que atendían a Maradona y que se enfrentan a entre 8 y 25 años de cárcel, Antón.
Pues con esto lo dejamos. Berta, un placer escucharte. Muchas gracias y buenas noches.
Que estéis muy bien, buenas noches.
Quería yo terminar rápido y no sabía si decir buenas gracias y muchas noches o al revés. Pero bueno,
te ha quedado bien, ¿eh?
Hemos aterrizado.
Buenas gracias, está muy bien.
Mañana Larguero con Carreño en San Sebastián y el domingo que viene aquí con Sique Rodríguez más Canalla. Abrazo fuerte, Sique, que tengas buena semana.
Igualmente, Antón, nos escuchamos en un rato.
Hasta luego, chao.
Adiós, gracias por escucharnos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.